COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, precisamente Antonio Gómez es un hombre que le gusta mucho pasear y transitar por las playas.
Sí,
¿eh?
Sí, me gusta mucho. Buenos
Muy
días.
Buenos días.
Muchísimo, a mí me gusta.
Bienvenido.
Mucho hacer rutas.
A mí también.
Costeras y de montaña, me gusta mucho. A mí la Reserva del Saja me parece que tiene que ser un monumento porque de vez en cuando me escapo por ahí a caminar y a pasear. Y es una maravilla. Ya estoy soñando con septiembre para ir a escuchar la berrea.
Ya.
No, estoy esperando ese tiempo. Queda mucho.
Todavía nos queda todo el verano.
Todo el verano nos queda,
y no queda
para seguir a hacer ruta.
Muchas ganas de disfrutar de las playas momento vamos muy, muy de vez en cuando. Yo no sé si es un hombre de playa, pero sí le hemos visto con la bici como deporte favorito, yo creo, ¿no? Jesús Herrera, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que me acerco mucho por las playas en bici y alguna vez andando también, pero todavía no me animo a bañarme.
No, ¿verdad? Yo tampoco. Está el agua fría.
Bueno, pero hay que, antes de que se nos pase el verano...
Sí, porque es que luego va rapidísimo.
Hay que atreverse.
Bueno, yo no sé si los cuatro expresidentes del gobierno tendrán tiempo de darse una vueltecita por la playa hoy, pero la verdad es que vaya noticia tener aquí a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, doble jornada el martes y el miércoles, aunque los cuatro coinciden esta tarde. Estábamos hablando de esto micrófono cerrado. Es impresionante, ¿no?, que se den cita aquí.
A mí me parece que sí, que es una maravilla. Primero porque son los cuatro presidentes que hay en España y después por otra cosa, porque para Santander, para Cantabria es un bombazo. Como dicen ahora los chavales, es un puntazo. Vamos a hacer noticia en todos los periódicos, portada en los periódicos, aparte de las declaraciones, que seguro que todas van a tener mucha miga de los cuatro, y luego es que al ser nuestros expresidentes van a salir hoy en todas las televisiones y en toda la prensa escrita. Me parece que es una publicidad que no se puede pagar de otra forma para la WING y para Santander y para Cantabria. Vamos, yo estoy encantado de que estén por aquí.
Sí, desde luego es un acontecimiento, cuatro expresidentes en el... Además, en un escenario como la Universidad Internacional, pues me parece que se ve muy pocas veces. Yo diría además que sería bueno que transmitiesen sus experiencias diversas al actual presidente del gobierno y que este además no hiciera oídos sordos en asuntos, bueno, que a mí me parecen tan preocupantes como, por ejemplo, este último del pacto para la redacción de la memoria histórica con Bildu.
Eso es un tema, una patata caliente, Antonio, porque es, decíamos un poquito fuera de micro, como meter al zorro en el gallinero, como algo más grueso, ¿no?
Es inexplicable que tú firmes con proetarras, con los hijos de ETA, que todavía no han pedido perdón por los asesinatos, por lo que han hecho sufrir a cientos de familias. Y hace poco hemos celebrado los 25 años de que liberaron a la persona que más estuvo en un zulo. Pues yo creo que firmar con Bildu representa como nuestro presidente del gobierno, ¿no? Es una persona que no tiene escrúpulos, que no sabemos por qué toma esas decisiones y que es una forma incluso de romper el Estado democrático. Cuando tienes a la fiscal mayor de España, a tu exministra que ha hecho campaña contigo y es una mujer que no lo está haciendo bien, cuando ahora firmas con Bildu un pacto para levantar cosas que no están ni que levantar ya y es recordar. Yo no sé si lo hace al final Pedro Sánchez para tapar lo mal que va España, ¿no? Yo creo que puede ser esas famosas libres que salen en política para tapar pues nuestra inflación de por encima de un 10, ese otoño que nos va a llegar fatal, con la economía fatal, y esos datos de paro que todos hemos dicho que están muy bien y que no están mal, pero que tampoco son reales, ¿no? Cuando el 18% en España de esos nuevos contratos son indefinidos, la verdad, ¿no? Y que hemos bajado el 50% con respecto al mes igual del año pasado. Por tanto, es verdad que está muy bien que haya trabajo, que se aumente o quite las personas de paro, que sobre todo cotice la gente a la seguridad social, que es mucho más importante, pero no se tiene que poner medallas este señor, que se está poniendo todo el día medallas, y veremos en otoño lo que pasa.
Jesús, como veterano de guerra en la profesión periodística, ¿tú habías hablado alguna vez de inflación en dos dígitos?
No, yo creo que eso tiene unos antecedentes tan lejanos que yo ni siquiera
recuerdo.
Pero conectando con lo que decía Antonio, los datos de empleo, los buenos datos de empleo que se han conocido ayer, yo creo que ayudan a resistir el asunto de la inflación y del empobrecimiento.
¿Hasta cuándo?
Y tal. El tema es ese, que que no sabemos hasta cuándo. Yo comparto la valoración general de, bueno, de satisfacción y esperanza por unos buenos datos de empleo y la preocupación por lo que puede venir en el, claro, en el otoño. Y más me preocupa oír a la vicepresidenta Calviño, que hace poco decía que lo de la inflación era una cosa pasajera que iba a durar apenas unos meses, decirnos que nos preparemos para unos trimestres muy duros. Yeah. Así que
algunos economistas, Antonio, hablan de recesión después del verano. Yo de verdad que me
algunos economistas ya lo están dando, pero miedo. Lo que decía eso es las declaraciones de ayer de la ministra ya nos está diciendo por dónde va a ir a partir de otoño, ¿no? Que toda esta gente que ha encontrado trabajo ahora, que es que el mayor porcentaje sigue siendo en servicios, y eso sabemos que se va a acabar, o sea, que no eso es temporal, eso puede ser 2-3 meses, y al final toda esta gente va a ir al paro, y esos contratos que llaman ahora fijos, que no son fijos, que son fijos discontinuos, toda esta gente cuando pase esto, pues va a volver al paro. Y eso es el tema más importante que no somos conscientes ahora mismo.
En un instante vamos con ese análisis del debate sobre el estado de la región, recientemente realizado en el Parlamento, pero para terminar con esta lectura un poquito nacional de lo que está sucediendo, la semana pasada estaba aquí Isabel Urrutia y más o menos reconoció que como el mundo de la política es cíclico, seguramente esto, el año que viene, como vislumbraba Antonio Gómez, tenga que tocar el PP, si da la oportunidad a Feijóo, la ciudadanía española, de poder ser presidente y arreglar la economía que suele pasar, ¿no? Unos años está uno, otros años está otro, por mucho que haya desaparecido el bipartidismo, entre comillas, pues al final o es PSOE o es PP, y parece que el año que viene tocaría, ¿no?, un poquito ese cambio de ciclo.
No lo sé, la verdad es que no lo sé. En España somos muy especiales votando. Yo creo que la gente, por cultura, no sé por qué vota siempre izquierda, en una mayoría, o votan los partidos de izquierda, y cuando los partidos de izquierda, que por sí son gastadores, y nos intentan quitar del dinero porque tienen esa cultura, no, dame tu dinero, ya te meto yo impuestos, ya lo guardo yo y ya sé yo cómo darlo. Y al final da subvenciones que no arreglan nunca la economía y no sirven para nada, ¿no? Y luego es verdad que en España, luego cuando viene la crisis, como pasó con Zapatero, incluso con Felipe González, ahora que están por aquí, pues vota al centro, que es el que arregla los problemas. Y es cíclico, porque a los 4 años la izquierda dice, no, es que nos han quitado derechos, es que mirar cómo es el centro, la derecha, mira que nos hacen recortes, y va la gente y dice, ¿qué razón tienen? Otra vez a la izquierda. Y esto es así, yo tengo 66 años y lo recuerdo desde que existe democracia. Entonces, ¿cómo es la gente? Pues no, somos como somos aquí, no votamos con un criterio claro, votamos pues según venga la ola muchas veces.
¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo sí creo que hay, que estamos en la en un cambio de tendencia. Me parece muy la secuencia electoral de los últimos tiempos es bastante clara y desde luego lo que ha sucedido en Andalucía es muy contundente. A mí un dato que me parece muy relevante, entre tantos otros, es que un voto clásico del PSOE está pasando al Partido Popular. Es decir, ese paso cuesta darlo. Si se está dando es porque mucha gente de eso que yo llamo el electorado socialista clásico está muy en desacuerdo con la forma de hacer política del sanchismo, no solo en materia económica, también en materia institucional, y ese tipo de pactos que antes mencionábamos, sea Bildu o sea los independentistas catalanes, hay muchos socialistas que no les gusta y están retirando su voto al partido.
Lo que pasa es que Ciudadanos y esa desintegración paulatina en cada elección va a llenar mucho el camino para que no se pierda mucho voto, ¿no?
Pero yo, estando de acuerdo que puede haber una ola Feijóo, como en otro momento, hace años hubo una ola Rajoy, por así decir, que ganó el Partido Popular, aquí incluso en Cantabria, con mayoría, no sé si fue por el 2000, ya no me acuerdo, 2006, 14, no, con Nacho Diego fue.
¿El 2011? El 2011. ¿El tsunami?
El tsunami del PP, que es verdad que fue, estaba por el PP Nacho Diego y llegó a ser presidente, todo eso es verdad, pero ahora mismo, para que la ola Feijóo sea verdad y gane el PP y gobierne el PP en muchas comunidades autónomas, tiene que tener mayoría absoluta, ¿eh? Porque si no, partidos como el regionalista de Cantabria y el PSOE se van a seguir uniendo y sumando, o de otros grupos, para que no gobierne el PP.
Por sí, eso, Cantabria tiene esa configuración un poco especial, ¿no?
Rioja también tiene un partido regionalista, Asturias, es decir, que hay comunidades autónomas donde existen esos partidos que en Andalucía no le hay, no hay un partido propio regionalista, ni en Castilla y León, ni en Castilla y Mancha, pero en otras comunidades quizá más pequeñitas como la nuestra, Rioja, Asturias, tienen unos partidos regionalistas que pueden hacer pactos incluso con terceros y cuartos para que no gobierne el PP. Hay que esperar un poquito. ¿Que pueda haber una ola Feijóo? Sí, pero también hay una cosa clara, el gobierno lo está haciendo tan mal, que yo creo que la gente intente buscar otros partidos que intenten hacer bien lo que estos están haciendo tan rematadamente mal. Bueno,
venimos aquí a Cantabria, estamos siempre muy pendientes de esos artículos de opinión, de los análisis políticos que plasman el diario Montañés, nuestro querido Jesús Herrera. Estrategias variables a 10 meses de las elecciones, titulaba la última columna, a solo 10 meses. El debate político evoluciona, decía Jesús, en todas las direcciones, hacia un lado o hacia el contrario, según los días. ¿Qué conclusiones ha sacado después de este debate del Estado de la región, donde el gobierno, sí, bueno, los partidos del gobierno han vuelto a defender sus políticas en esta legislatura? La oposición pues le ha vuelto a acusar al Ejecutivo de vivir en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas, ¿no?
Sí, a la reflexión que yo hacía unía al debate del Estado de la región también asuntos tan potentes en el final del curso político como la reprobación a la ministra Rivera, en la que el partido regionalista se apartó de su socio natural, que es el PSOE, para votar con el PP. No pasa todos los días tampoco, aunque aquí los partidos del gobierno votan distinto con cierta frecuencia y no pasa nada. En el debate del Estado de la región, sin embargo, pues el gobierno se mostró muy, muy cohesionado. Y en la ley del suelo intentaron un consenso amplio, se lo pidieron al PP hasta el último momento, pero no hubo acuerdo, y yo creo que va a ser una batalla política esta de la ley del suelo muy fuerte hasta las elecciones. Por eso hablaba yo de que me parecía que había todo tipo de estrategias, un día de una manera y otro día de otra en este final de curso político. Y en cuanto al debate del Estado de la región, pues eso, los siempre andamos con los mismos temas, que el AVE, que si el papeluco, el MUPAC, la pasiega, el dinero de Valdecilla. Y dices, bueno, pero esto es lo del año pasado, lo del anterior, lo del otro.
Y ya veis permanente.
Sí. Y la verdad es que, bueno, yo creo que ha habido muy poco margen para el entendimiento. No me parece que ha habido la crueldad en el rifirrafe de otras ocasiones para ser el último debate de la legislatura. Y bueno, casi, como quien dice, ya en campaña de las elecciones de mayo, ¿no?
Antonio.
Bueno, yo con el Estado de la región me parece que es un debate que no atrae nada, que no es siempre lo mismo. El gobierno dice que todos son buenísimos y la oposición intentan hacer un discurso para que sus compañeros de partido digan, pero qué bien hablas fulano, qué bien hablas fulana, qué frases más bonitas has dicho, qué sinónimos utilizas más buenos. Y no va a ningún lado. Esto no llega a la gente, no llega al que gana 1.000 euros, no llega a ningún sitio. Sirve para entretenerse y para que cobren una nómina los diputados, la verdad, ¿eh? Lo digo con sinceridad, pero lo digo ahora y lo he dicho hace muchos años. Yo creo que el Estado de la región no sirve para nada. Es decir, que Revilla cuente en 2-3 horas lo que lleva contando 40 años, es que no cambia. Es que no ha sacado lo del cine porque le habrán tachado el párrafo en el papel. Pero si no lo hubiera sacado también, o lo de la mina. Pues porque,
bueno, se lo recortó el Partido Popular. Claro,
pero aparte de eso, yo creo que el gobierno actual del PSOE y PRC, que lleva mucho tiempo haciéndolo mal, tiene una cosa a su favor, que tiene una posición muy mala. Eso les ha dado. Para mí, en política, además de mal lo que lo hace, es que estos lo están haciendo muy mal, volvieron a ganar las últimas elecciones, el problema es que los demás partidos no crean ilusión. En política la gente no vota tanto por la gestión, que se nos olvida, sino por la ilusión que tú creas. Y a mí me parece que la oposición ahora mismo en Cantabria está en otras guerras o en otras políticas más internas, como pues el PP, Ciudadanos o Vox, que en hacer política oposición. A mí me parece que es un gobierno tan blando que podrían estar haciendo preguntas parlamentarias todos los días. No, se van de vacaciones y ya no pueden. Parece mentira. Pero vamos, siguen cobrando todos los meses, que
o sea,
yo sepa.
¿Que te gusta que sean más contundentes?
No, más contundentes no.
Más
que digan la verdad.
Crítica.
Que digan la verdad.
La posición.
Sí, es que yo creo que no están mirando ni los boletines ni nada. Yo creo que lo siguen poco. A mí me parece que llegan allí los lunes, sueltan una parferrada que puede dar empresa a una página, dos, en las radios locales, y no llega más. Es que no llega la sociedad a lo que cuentan. Pero han perdido el clima y el pulso social. Yo creo que no saben la realidad. tú les ves en los periódicos, siempre son los mismos, han cerrado los partidos, se crean unos guetos. Me parece que no son partidos abiertos, no están escuchando a la sociedad. Lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? Una persona que ha estado 12 años en política, Jesús me conoció ahí, y lo pensaba entonces y lo pienso ahora. Yo creo que se gana por ilusión. ¿Por qué hubo un alcalde en Santander que sacó 18 concejales? Porque creó ilusión. A él le votaba gente del PSOE, Jesús lo sabe, porque creas ilusión. Y ahora mismo en Cantabria la oposición, para mí, no crea ilusión. Y además de no crear ilusión, yo creo que está de verdad dejándose escapar consejería por consejería. Que tenemos una consejería de industria que el consejero tenía que estar todo el día en el Parlamento contando por qué no hace nada, salvo en turismo, que es lo que le gusta. Le quitaron cultura, que eso fue una faena para él. Pero es que en sanidad, hoy las sentencias otra vez han vuelto a dar la razón a los hosteleros. ¿Y ahora qué pasa? Que el consejero que ya no está, ¿quién va a responder de esas cosas o de esos daños? Si es que de verdad, consejería por consejería, podemos, vamos, si fuese en la oposición, yo siempre os lo he dicho más veces aquí en este programa, se gestiona en política no por los grandes contratos, sino por los contratos menores.
Pero,
y te aseguro que no hay ninguno mirando contratos, Antonio, menores en este gobierno.
¿Cómo puedes con la inflación que hay crear ilusión? O sea, a lo mejor estás vendiendo humo. Si
no,
se
no, 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 no,
la oposición, la ilusión, no, no. ¿Ilusionando a la gente en base a qué?
Te voy a decir una cosa, ¿qué es un líder?
Eso
una persona
cosa.
Que cree ilusión. Bueno. ¿Tú en Cantabria ves un líder? No. No. Un líder es una persona que crea ilusión. Decía un profesor mío que un líder puede llegar a crear felicidad. Un líder, ¿qué ilusión? Un líder cuando habla te puede decir la verdad. Oye, Feijóo ha sido muchas veces mayoría absoluta en Galicia, fue un líder en Galicia, llegó a parar a los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda y llegó a gobernar, como pasó con el alcalde socialista de La Coruña. Fueron líderes de opinión y líderes en su trabajo. Un líder crea. Además es que un líder tiene que saber mandar. O sea, un político no llega para hacer amigos. Ay, esto no lo hago porque se va a enfadar no sé quién y no me vota. Ay, esto a lo mejor me da voto. No, mire usted, yo soy político, llego aquí a defender el dinero público, que es de todos, que pagamos muchos impuestos, que es que a veces se nos olvida que el impuesto solo es lo que hemos pagado Hacienda ahora. No, no, pagamos con el IVA, que estamos pagando todo el día mucho IVA. Estamos pagando impuestos al ayuntamiento con el coche cuando pagamos. Pagamos el IBI. Estamos pagando impuestos. Es que a lo mejor el 80%, 70% de nuestras nóminas se van en impuestos.
Es terrible.
De
es
verdad. Terrible.
¿Qué análisis?
Perdonadme
hecho,
por esto. Por
no,
este...
no, no, no. Se puede
¿por qué
decir,
no vuelves a la política?
Se
sino,
puede decir
de
más
lo,
alto, pero
lo,
no más
no,
claro.
No,
yo
lo
creo que
dice Antonio,
precisa también un artículo
yo creo que
de opinión.
Tiene muy buena parte de razón, sí, en el sentido de que hay una oposición blanda y que no. No genera expectativas frente a lo que a mí sí que me parece el hiperliderazgo que tiene Revilla,
sí,
a pesar
sí,
de sus años. Es decir, no tiene discusión ninguna en su partido y casi en su gobierno y no tiene enfrente nadie. Y eso me recuerda a otra referencia que acaba de hacer Antonio de alguien con el que tú has trabajado tanto tiempo, que es Íñigo de la Serna. Me parece que ahí sí habría un duelo político de nivel si un día el partido le animase y él se decidiese, que tampoco está muy claro. ¿Crees que hay alguna posibilidad de eso,
no,
Antonio?
Sí, yo con Íñigo mantengo una relación personal maravillosa, le quiero muchísimo, le deseo la felicidad máxima a él, a sus hijos, a Noelia y a toda su familia. Pero no sé si Íñigo va a venir a mí.
No le ves
yo personalmente,
pueblo a pueblo, ¿no?
Si a mí me lo preguntáis ahora en directo en la COPE, Íñigo tendría que venir, creo que es un error personal si viene y espero que no venga.
Un error personal,
sí.
Ya.
Yo creo que sí.
Está para altas miras, ya más.
Es que yo creo que Íñigo tiene otras capacidades para venir aquí a discutir con Zuloaga, con Revilla. Dicho lo cual, no vuelvo a hablar porque me echáis.
No, no, dicho lo cual, vamos a pedir tu última intervención valorando la situación COVID, que parece que volvemos bueno, a hablar de...
Pues parezco de, yo el enemigo de algo.
No, el enemigo no, eres el médico de la sala y nos tienes que contar un poco.
Cuatro
muertes,
¿no?,
por COVID, se disparan casos pues de incidencia,
¿no?,
entramos en riesgo alto.
Que nos vuelven
tenemos
a
que
decir
estar
la verdad. ¿No?
Cuéntame.
Que no nos vuelven a decir la verdad.
¿Por qué?
Pues porque primero está muriendo mucha gente de COVID que no nos lo están diciendo. Si en mayo hubo más de 4.000 muertas en España, datos globales en España, que lo dice el Ministerio, no lo digo yo, que no se sabe la causa, se calcula que 3.000 son por COVID, más de las esperadas, y 1.000 de otras causas que posiblemente no se estén diagnosticando bien. Infartos, ictus, cánceres, etcétera. Es que es muy importante. En Cantabria, en lo que va de año, a finales de junio creo que es la del dato, llevamos unos 600 muertos no esperados. Eso está en la mayoría por COVID y por otras patologías. Y el COVID sigue ahí con unas cepas que han derivado, que ahora mismo ni siquiera las vacunas las pueden frenar, y que tenemos que volver a tener muchísimo cuidado, y a protegernos, y a tener cuidado, como hacíamos con la distancia, las manos, las mascarillas, etcétera. Y que el gobierno, por el motivo que sea, o la Consejería de Sanidad, no se atreve a tomar medidas mucho más serias. Si están dejando pasar, a ver si pasa la octava ola, y llega otra. Y fíjate, con el tema de vacunas, que yo creo que es importante, a mí me parece que no dan la cuarta dosis, sobre todo a los mayores como yo, porque están esperando a ver si en otoño salen las nuevas vacunas que, digamos, cojan las nuevas cepas. Porque es que las vacunas actuales no cogen bien las nuevas cepas. Ese es el gran problema que tenemos.
Pues nada, yo esperaré a la tercera.
Bueno, yo por decir algo positivo, que os felicito por los buenos datos.
Oye, muchas gracias, muchas gracias.
Que bueno, parezco el enemigo.
Vamos a terminar así, con buen sabor de boca. Gracias a los dos, lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Jesús, de verdad.
Un placer.
Placer tenerte aquí, Antonio. Qué duda cabe que estamos encantados, sabes que contamos contigo de manera habitual, no solo en el avispero.